Miles de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos a la tercera y última parte de la entrevista con el profesor Heraclio Bonilla Maita.
En este programa contamos con la participación de Jessica Piratova Silva, Juan Pablo Torres Henao y Liliana María Franco Rodríguez, a quien agradecemos por su compromiso y colaboración en el trabajo investigativo para la preparación y realización de esta entrevista.
Teniendo en cuenta que la década de los 60 fue una época agitada políticamente, me gustaría que nos comentara cómo se vivió este momento entre los estudiantes de la Universidad de San Marcos.
Como casi en toda América Latina, ¿verdad? Después de la reforma de Córdoba, San Marcos empezó a democratizarse, en el sentido que la presencia de hijos de obreros, de campesinos, de gente de clase media baja, eran cada vez más y más grande, y cada vez más reducidos los estudiantes de extracción oligárquica. Entonces, en las clases de historia, ahí ocurría una paradoja, y es que ellos no encontraban efectivamente ni en los libros ni en las clases impartidas por sus profesores ningún referente a su condición social. Eran todavía una historia de familias, una historia profundamente descriptiva, de manera que la década de los 60 en el Perú y en América Latina trajo como vacuna a esas tonterías del marxismo, en sus variantes, todos eran marxistas. Más tarde se descubrirá que efectivamente ese impacto no fue tan bueno como se esperaba, pero en ese momento fue fundamental. En segundo lugar, mire, la década de los 60, que es la Revolución Cubana, 1959, es el libro de Regis Debré, La Revolución de la Revolución, es el libro de André Gunde Frank, Capitalismo y su desarrollo en América Latina. ¿Qué es lo que nos enseñó Gunde Frank? Primero, que esta idea de los partidos comunistas, que el socialismo o el comunismo iba a llegar de la mano del avance del capitalismo, y que por lo tanto era necesario efectivamente que la clase obrera y las fuerzas populares promovieran el avance del capitalismo encontrando supuestas burguesías nacionales, esto era una tontería. En América Latina, efectivamente, una clase es cada vez más burguesa, cuanto menos nacional lo es, de tal modo que es un contrasentido, ¿verdad? Gunde Frank igualmente enseñó que no había antes una especie de pobreza y su desarrollo, y después desarrollo, sino que el desarrollo y su desarrollo eran las dos caras diferentes de la misma medalla. ¿Y qué enseñó Cuba y Regis Debré? Que la única forma era intentar efectivamente una subversión desde el campo, desde los Andes, ¿verdad? Y por eso no es una casualidad efectivamente que la década de los 60 en toda América Latina, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, hay invasiones de tierra, hay movimientos sociales, hay guerrillas. Bueno, por favor, no les voy a comentar a ustedes la historia de la FARC. Ahora, fue una época fascinante. A diferencia de ahora, uno sabía que uno estaba efectivamente estudiando ahí, no para adquirir grados académicos y efectivamente obtener una consagración académica. Estaba estudiando, y estaba estudiando el país, fundamentalmente como resultado de un compromiso muy profundo con esa realidad y con la necesidad de cambiarlo. Eso fue el otro gran legado de esa, repito, de esa década prodigiosa.
Quisiéramos saber ¿Cuáles son las divergencias con la obra de Mariátegui que lo distancian del autor? Y asimismo, ¿cómo usted recibe en su vida académica a José Carlos Mariátegui?
América Latina tiene, o el Perú, para no generalizar demasiado, una situación muy extraña. ¿Cómo pensadores de segundo orden pueden ser convertidos efectivamente en íconos de la cultura y la política de un país? El libro de Mariátegui no resiste a una crítica rigurosa. Es muy fácil desmontar los errores que hay. Además, Mariátegui murió a los 30 años. Cuando regresó de Italia, después de haber desposado, como él decía, una mujer y unas ideas, desafortunadamente estuvo clavado en una silla de ruedas por una enfermedad. De tal modo que, en contraste con su adversario, Ayala Torre era un longevo, vivió y viajó literalmente, no solamente por todo el Perú, por toda América Latina y por el mundo. Entonces, esa es una limitación. Ahora, uno puede lamentarse hasta ad infinitum, pero es efectivamente, sería abusivo tratar de juzgar a Mariátegui a partir de lo que uno sabe sobre la realidad peruana hoy. Hay que juzgar esos escritos en su contexto, por una parte. Y pese a eso, Mariátegui hizo cosas muy importantes, pese a esas limitaciones. Lo primero es que insistió en que el marxismo en el Perú no podía ser ni calco ni copia. Y efectivamente por eso fue echado en Buenos Aires a la Tercera Internacional. Mariátegui estaba absolutamente convencido que, dada la precariedad de la clase obrera, no había otra alternativa efectivamente que confiar en los sectores populares y particularmente en el campesinado indígena, imbuido por esta tradición mineralista de los Andes, con una capacidad revolucionaria muy, muy grande. Fue además el que insistió en que no solamente debía el marxismo y la crítica ser una creación heroica, como él decía, sino que por otra parte el pensamiento peruano no podía ser en modo alguno un pensamiento parroquial. Él decía, el socialismo en el Perú no puede ser el resultado de un parroquialismo. De tal modo que estos son los activos importantes que yo reconozco hoy.
Escuchábamos hace un rato que el proceso para ingresar al doctorado en historia fue un poco difícil, dado los conocimientos que eran un poco insuficientes. Sí, entonces nos gustaría que nos comentara o que profundizara un poquito más cómo fue ese proceso para hacer parte de ese doctorado en historia.
Son las mismas dificultades que uno tiene acá en la Nacional, por ejemplo, cuando nos reunimos entre los colegas, los profesores, y queremos admitir a candidatos. La discusión es, ¿y qué preguntamos a los candidatos de historia? Es muy difícil, ¿verdad? La misma dificultad la tiene en otros contextos. ¿Qué se requiere para ser un historiador? Primero, una cultura histórica muy grande. Alguien que tenga la mente repartida en cuadritos no puede serlo, porque no puede efectivamente captar la complejidad, la profundidad y la diversidad de la experiencia humana. Yo creo que dotarse de una cultura histórica, esto ya es una premisa fundamental. Dicho de otro modo, no se puede ser historiador siendo ignorante. Pero al lado de eso, usted tiene que agregar instrumentos y tiene que agregar teoría, porque desafortunadamente la historia dejó de ser hace mucho tiempo una disciplina que efectivamente le permita, solo a partir de la historia, dotarse de los instrumentos para crear un conocimiento. Ahora, yo no estoy diciendo nada nuevo, por favor. Ya la gente francesa de los anales reconocía que efectivamente la historia andaba en una silla de ruedas y que la única forma de salir de esa orfandad era estableciendo alianzas con las otras ciencias sociales. Para recordar el título del famoso libro de Brodel, ¿no? La historia y las ciencias sociales. Pero lo que no dijeron, y uno lo puede entender leyendo sus libros, bueno, ¿cómo es esa articulación entre la historia y las ciencias sociales? No es para utilizar la metáfora de Casanova, que uno extiende la mano a una cajita llamada sociología y lleva las herramientas de esa cajita sociología a la historia. Esto no es, porque la historia social no es una sociología retrospectiva. la historia económica no es una economía retrospectiva. La historia económica es, por una parte, un razonamiento histórico, en el cual los instrumentos provenientes de la teoría económica permiten efectivamente encontrar su racionalidad. Ahora, formarse ahora en historia, en contraste con las épocas en que el profesor Ayala y yo nos formamos, es muy fácil. Primero, el terreno está desbrozado, ya no hay malezas. No sabemos todavía con claridad qué, pero sabemos con mucha claridad que no es historia. En segundo lugar, en el cerro, con una computadora, usted puede acceder a las bibliotecas más famosas del mundo. Lo único que tiene que saber es lenguas, ya, gratis, ¿no? En tercer lugar, la problemática, las cuestiones, con toda seguridad, las cuestiones más importantes para la investigación histórica la estamos formulando nosotros. ¿Cuánto profesor? Los profesores extranjeros que vienen acá, si tuviera la universidad recursos, los tendríamos permanentemente. Porque todos dicen, qué envidia. Yo enseño a estudiantes de historia latinoamericana en Estados Unidos, salvo dos o tres, o uno, y el resto, pues, estudia historia latinoamericana porque no tiene otra alternativa. Y lo mismo en Europa. Pero acá saben, efectivamente, en contacto con los estudiantes de la Universidad Nacional, que la enseñanza de la historia de Colombia no es una cosa amorfa, no es una cosa que no tenga sentido, ¿verdad? Entonces, eso, ese compromiso, asociado al hecho de que nosotros sabemos efectivamente cuáles son los agujeros del conocimiento y por qué es necesario conocer eso. Y porque además tenemos ahora las coordenadas analíticas que hacen que la historiografía no tenga más esta asimetría, la historiografía latinoamericana, no tenga más la asimetría que caracterizaba estos estudios. Con la experiencia del pasado es otra ventaja nueva, me parece.
Profesor, ¿por qué decide usted desarrollar su tesis de doctorado en historia en torno a los aspectos de la historia económica y social del Perú del siglo XIX?
Miren, a mí me causa mucha gracia ver a compañeros que van a hacer estudios doctorales con toda la maleta llena de papelitos de su jardín para escribir una tesis doctoral en la cual seguramente ni el más competente historiador o antropólogo europeo o norteamericano lo va a discutir, porque nadie mejor que el que está escribiendo esa tesis para saber eso, ¿no es cierto? Con todo el agravante de que si se olvidaron algunos papeles, entonces pasan agobiando a su papá, a su mamá, a sus amigos, por favor, anda al archivo, mándame ese documentito que me falta. Y luego, terminada la redacción, el otro gran dilema de traducir eso al inglés, al francés, al ruso, total, terrible. Entonces, ¿por qué no estudiar Francia si se vaya? ¿Por qué no estudiar España si se vaya? ¿Por qué no estudiar Estados Unidos si uno va a los Estados Unidos? ¿Acaso los estudiantes norteamericanos, que no son mejores que nosotros necesariamente, ellos no vienen acá a estudiar Minnesota, ¿no? Vienen a estudiar Colombia, vienen a estudiar Perú o México, no sé. ¿Por qué no hacer lo mismo? Uno se ahorraría todos los dilemas de tener que buscar papelitos. Uno aprendería mucho más sobre esa realidad. Entonces, yo elegí efectivamente el estudio del guano porque uno de los grandes comerciantes del guano, del fertilizante peruano, era la casa francesa de Dreyfus. Y la esposa de Vilar, que era bibliotecaria, que era la encargada del archivo de París, me dijo, mira, acá hay un fondo de Dreyfus que nadie lo ha visto. Porque no les interesa. A ti te interesa. Entonces, muy bien. Eso me permitió efectivamente ver el Perú desde los ojos de un comerciante. Y como Dreyfus tenía banqueros, un banquero inglés y un banquero francés, entonces pude acceder efectivamente a los archivos de la banca francesa y la banca inglesa y dar cuenta de... Y eso fue una experiencia muy, muy buena. Yo lamentablemente he fracasado. Cuando compañeros se iban, decían, por favor, dedícate a estudiar la historia agraria. Mire, no va a ser mejor ni va a ser peor. la historia de España que nosotros podamos escribir no va a ser ni mejor ni peor que la que escribieron los españoles, pero será diferente, porque la sensibilidad nuestra es distinta.
Profesor Heraclio, usted hace un rato nos comentaba que le apasionaba la enseñanza. A mí me gustaría preguntarle si usted considera que los procesos educativos y en ese marco de enseñanza-aprendizaje están relacionados con procesos de transformación social. Y en ese sentido, ¿para qué enseñar historia?
Sin la más mínima duda, existe una correlación muy fuerte entre el contenido, las proyecciones de una enseñanza, por una parte, y el contexto en el cual esa enseñanza se imparte, ¿verdad? Ahora, ¿para qué enseñar historia? A nivel personal, para evitar el mensaje de la novela de un argentino, Concini se llamaba, es decir, evitar que uno se vaya a la tumba sin haber entendido por qué vivió. La segunda es dar cuenta del proceso de una realidad. Es decir, no solamente dar cuenta del proceso de las fuerzas que encaminan esta sociedad, sino al mismo tiempo, como historiador, tratar efectivamente de desmitificar toda una serie de mitos nacionales u otros que efectivamente se imparten en la educación secundaria, sobre todo bajo el nombre de historia. En términos de mitos, la historia latinoamericana abunda con muchos de ellos. La pregunta que usted se hace, puede hacerse múltiples preguntas en historia. Para mí todavía el por qué sigue siendo importante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen a estas sociedades, a estas economías en una condición inerte? ¿Qué habría que hacer para tratar de cambiar esta situación? No solamente por el examen retrospectivo de la trayectoria de esta sociedad, sino a través del análisis comparativo. Entonces, esta es para mí una de las metas fundamentales, por no hablar la meta fundamental de la historia, que es diferente de la meta que persigue un antropólogo, un economista o un sociólogo. Si nosotros somos efectivamente los profesionales del tiempo y del cambio, pese a que paradójicamente todavía no entendemos qué cosa es el tiempo, ¿verdad?
Profe, dentro de la revisión de su amplia producción bibliográfica, nosotros destacamos tres textos principalmente, que fue La Independencia en el Perú, El Minero de los Andes y Guano y Burguesía en el Perú. Nosotros nos gustaría un poco conocer cuál fue su experiencia, tanto metodológica como teórica, en el abordaje de estos distintos textos.
Yo dije hace un momento que una de las funciones de la historia en América Latina, y no solamente aquí, sería destruir mitos. Y la independencia, en el caso del Perú y otros países de América Latina, es un mito colosal. Alguien constató que el 99% de los libros, artículos de carácter histórico tratan sobre la independencia. Entonces, si lo que Indalecio Líbano Aguirre dice para Colombia es cierto, que no fue un proceso tan trascendental, entonces la pregunta es, ¿por qué algo tan intrascendente atrae tanta atención? Y la única respuesta es que esa coyuntura de la independencia efectivamente es el punto de partida de un nuevo orden de dominación y de legitimidad, de tal manera que las clases que tienen el poder se encargaron efectivamente de acomodar la historia a esos designios. En el Perú es un anatema que les recuerden lo obvio, que sin Bolívar y sin San Martín la independencia no hubiera sido posible. Esto es tan obvio que no vale la pena. En segundo lugar, ellos dicen que la independencia fue el resultado de un consenso de todos los peruanos que desde el día siguiente, después de la conquista, quisieron ser libres. Mentira. Primero, estas brechas entre indios, blancos y mestizos nunca se rompió. Y no es una paradoja, efectivamente, que México, Perú y un poquito más allá Cuba hayan sido efectivamente los últimos baluartes de la presencia española en América. De manera que ese trabajo fue importante por esa razón. Y para mi sorpresa, efectivamente, yo estuve en Lima hace 2 semanas para presentar la 7ª edición del libro, ¿no? Pareciera que el Perú es un país de masoquistas, que cuanto más duro les das, más se quieren. Entonces andan leyendo lo que, por otra parte, rechazan así racionalmente. El guano, yo lo dije, primero porque era una forma de entrar al Perú desde fuera, La segunda, porque hay una paradoja en la historia del guano. Un economista sueco, Nurse, recibió el premio Nobel de Economía por afirmar, bueno, no por eso, pero una de sus afirmaciones clásicas era que los países eran pobres porque no tenían capitales y en segundo lugar no tenían capitales porque eran pobres, ¿verdad? Entonces el Perú desmiente eso. Primero, porque no eran pobres. Tenían el control del 70% de la renta bruta del fertilizante. En segundo lugar, no hubo una oligarquía ni doméstica ni extranjera que se apropiara de ese recurso, entre comillas, estratégico. El guano no es estratégico, por cierto, pero si el 70% de las finanzas depende de la renta del guano, algo de importancia debiera tener. El propietario era el Estado, pero bueno. Tenía, por lo tanto, las condiciones objetivas óptimas, porque no hay un caso, en América Latina por lo menos, no hay un caso similar en el cual un recurso tan importante por la renta que genere sea de propiedad del Estado. Entonces pudo haber hecho maravillas y no lo hizo. De tal modo que el guano trata efectivamente de explicar los mecanismos por qué, pese a esas circunstancias, repito, objetivamente positivas, el desenlace fue un desastre. Y el libro sobre el minero de los Andes es un librito muy pequeño y yo, si tengo la fuerza y la oportunidad de volver al Perú, he pedido 2 o 3 años de investigación en la minería peruana y me gustaría que fueran conmigo los estudiantes de acá de la Nacional de Historia y de Antropología para trabajar conmigo, porque con ojos colombianos seguramente van a ver cosas que yo no veo. Es decir, este proceso extraordinario de la conversión de un campesino indio en obrero, que es completamente diferente a la tradición europea, que es de campesino, artesano a obrero, pero sin el componente indígena. Y creo que en ese sentido, la América, sobre todo andina, es un laboratorio fundamental para entender este tipo de procesos sobre los cuales la teoría social anda todavía balbuceante.
Profe, ya para ir concluyendo, a nosotros nos gustaría mucho, pues dada la experiencia académica, toda su producción bibliográfica que es muy amplia y la admiración también que muchos estudiantes le debemos, que nos diera un mensaje a los estudiantes tanto de posgrado como de pregrado frente al oficio del historiador, a la disciplina histórica para mantenerla viva y para mantenerla, pues como usted lo ha planteado, enfocada en el cambio, enfocada en el tiempo.
Miren, yo no creo que haya una disciplina a la vez más noble y más útil que la historia. Yo no voy a hablar de una profesión, voy a hablar como más blog de un oficio, en el sentido artesanal de la palabra. Un oficio que debiera ser practicado y quienes tienen efectivamente el privilegio de ser educados en el marco de esta disciplina, dentro del contexto de la Universidad Nacional de Colombia, es un doble privilegio. Pero no hay que pensar, por otra parte, que por ser una universidad pública que ofrece en su mayor parte una universidad gratuita, esta universidad y esta educación por ser gratuita debiera ser despectivamente desplazada. Supone un conjunto de exigencias. En economía, por lo menos para ciertos contextos de la economía colombiana, existen propuestas analíticas, las cuales a través de una investigación se puede efectivamente verificar o no su pertinencia. En historia, repito, no hay nada. Todo está por hacer. Primero tienes que dotarte de una cultura histórica, y no, por favor, de una cultura histórica sobre Colombia. Eso es importante, pero no basta. Y no sobre el siglo XX o el siglo XIX, todo. En segundo lugar, América Latina. Pero no solamente América Latina, están los otros continentes, Europa, Asia, África. No se puede, después de 1492, entender nada de acá, si uno no entiende la historia de Europa y la historia de África, ¿no es cierto? Entonces, a esa cultura histórica muy grande, tienes además una problemática claramente definida. De tal modo que a eso, los instrumentos analíticos, para tratar de convertir esa cultura en el trasfondo de un conjunto de propuestas que permitan dar cuenta de por qué estamos como estamos.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.